Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
Yo quiero que usted tiene su Biblia ahí, su libreta de notas. Recuerden, estamos en Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19, aunque podemos empezar a leer desde el 15, si queremos, ¿verdad? Como para entender un poquito más esa parte de la enseñanza. Estamos en el punto 3, ¿verdad? Mi esposo ha estado enseñando sobre los dos primeros. Ahorita los vamos a repasar rápido, pero hoy vamos a enfocarnos en el punto 3, que es acerca de las riquezas, y eso es lo que vamos a hablar. Pero si tuviéramos que hacernos un examen, y aquí yo le digo, bueno, si tenemos que hacernos un chequeo muy sinceros, ¿verdad? Analizando desde que empezamos a orar, ¿verdad? Porque algunos tal vez conocimos al Señor o conocieron al Señor, pero desde antes había algo que los hacía como orar, ¿verdad? O hablar con algo que ustedes sabían que había algo supremo a ustedes. O cuando ya conocimos al Señor, a partir de ahí, ¿cómo han sido nuestras oraciones? ¿Cómo han sido tus oraciones? ¿De qué manera, verdad? ¿Cuál ha sido la mayoría de cosas que llevas delante del altar del Señor? Esto es un examen, ¿verdad? Es un análisis cortito, pero tenemos que ser muy sinceros. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos las oraciones del pueblo de Dios en general, ¿verdad? Vea que les digo en general, no le estoy hablando a nadie, pero como dicen por ahí, el que le cae el guante. Pero no le estoy hablando a nadie específico, hablamos del cuerpo de Cristo en general. Si tuviéramos que analizar las oraciones que nosotros hacemos, la mayoría de ellas, en la mayoría de ellas predomina el pedir. Estamos más acostumbrados a presentarnos delante del Señor para pedir. Por eso les digo, si usted tiene un tipo de oración diferente y ha aprendido un tipo de oración diferente, gloria a Dios. Pero estoy hablando del cuerpo de Cristo en general. Nos acercamos al Señor para pedir. El sector más religioso del cuerpo de Cristo, pues se dedica a pedir milagros de socorro divino. Milagros, ¿verdad?, que tienen que ver con sanidades, con ¿verdad?, provisión de Dios, así. La otra parte del sector, tal vez llamémoslo un poco menos religioso, se dedica a pedir cosas materiales antes que valores. Eso lo estamos hablando a nivel general. Incluso muchos pastores de las iglesias están obligados o sienten una carga muy grande a pedir trabajos por sus, ¿verdad?, por las personas de la iglesia, y seguir pidiendo mejores trabajos y seguir pidiendo los mejores de los mejores de los mejores trabajos para los miembros de su iglesia. Y eso le sucede a algunos pastores. Pero yo quiero esta mañana que nosotros, no está mal que entendamos, no está mal pedir. Y eso lo vamos a dejar claro. El Señor Jesús, Él mismo, si usted se va a Mateo 6, Él mismo nos enseña que tenemos, ¿verdad?, parte de nuestra oración viene el pedir. No está mal pedir. Entonces no quiero, ¿verdad?, que nadie se sienta mal, es que yo tengo una petición en mi corazón y ya no puedo orar por ella porque me están diciendo, no es eso lo que le estamos diciendo. Lo que hemos venido enseñando en estos 21 días de ayuno y oración y en los dos domingos anteriores y hoy, lo que queremos enseñar es otro tipo, otro nivel de oración, diferente. La oración de pedir está y es válida, y el Señor nos deja muchos ejemplos en su palabra. Pero también el Señor, a través del Espíritu Santo, le mostró a Pablo otro tipo de oración diferente. Un tipo de oración donde no se pedían por cosas materiales, sino un tipo de oración de un corazón que solo quiere agradecer. Solo quiere agradecer. Entonces vamos a ver a través de la oración de Pablo, y es lo que hemos estado estudiando, cómo aquí, ¿verdad?, nos presenta un nivel tal vez superior en la oración, No es un nivel solo de acercarnos a ese Dios que nos da, sino es un nivel de oración donde nos acercamos a Dios porque queremos intimar con Él. Y en el modelo de la oración de Efesios vamos a ver que es que tiene contenido esta oración. Y esto estoy haciendo un repaso un poquito más rápido de lo que mi esposo ha estado enseñando. Esta oración tiene contenido. El primer contenido que tiene es un contenido teológico. Cuando hablamos de un contenido teológico es que nos habla de Dios, ¿verdad? Entonces tiene, teo tiene que ver con Dios, el estudio de Dios. Entonces cuando hablamos de que esta oración tiene un contenido teológico es porque nos está diciendo algo de Dios. Y nos está diciendo que Dios se manifiesta en Jesús. Y también nos está diciendo que Dios es nuestro Padre. Porque si usted se va al verso, estamos, recuerden, Efesios 1:17, ahí habla para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, glorioso Padre. Entonces, nos muestra, esta oración nos muestra teología. Y es carguísima por eso. Esta oración también contiene agradecimiento. Y aquí es bien importante esta parte, porque tenemos que pasar de ser un poco quejumbrosos, ¿verdad? Y estarnos quejando. Somos expertos en la queja, pero tenemos que volvernos expertos en agradecer a Dios. Y veíamos, ¿verdad? Y hemos visto en las oraciones, ¿verdad?, de cada semana, cómo Pablo se acerca a darle gracias a Dios y no tanto se preocupa por lo que no tiene, sino que tiene un corazón agradecido por lo que sí tiene. Y tenemos que cambiar la queja. ¡Ay, qué pereza! Ya no podemos salir. Cambie la queja. ¡Ay, qué pereza! Otra vez la restricción esta semana. ¡Ay, qué pereza! Ya no puedo ir al parque. ¡Ay, pero qué terrible! Que ya no puedo ir y no me puedo movilizar y no puedo comprar y no tengo esto. Y cambiemos la queja. Por cierto, un paréntesis, un anuncio. Mi esposo sacó el podcast esta semana de él y tiene que ver con esto de la queja. Si puedes buscarlo en las redes de la iglesia y escucharlo, está buenísimo y tiene que ver con que tenemos que cambiar la queja por un corazón agradecido y empezar a dar gracias a Dios por lo que sí tenemos. No podemos salir, pero dele gracias a Dios porque usted tiene una casa donde estar encerradito, ¿verdad? Hay muchas personas que no tienen tal vez esa bendición, ¿verdad? No podemos ir a un parque, pero el Señor, dele gracias a Dios cada vez que usted vea la matita de su casa y dígale: Señor, con esta matita algo verde puedo ver, gracias Señor. Esta oración nos muestra un corazón agradecido, agradecido por la fe de los cristianos. Y usted lo puede leer ahí en el verso 15, está agradecido por la fe. Pablo da gracias a Dios por los creyentes en Éfeso, está agradecido por el amor que hay entre los creyentes, entre la iglesia, unos a otros. La iglesia de Éfeso era una iglesia que se mostraba amor unos con otros. Entonces Pablo agradece por eso. Pablo agradece no por las bendiciones materiales. Usted lo puede leer. Pablo no agradece por las bendiciones materiales, eso es muy interesante, sino que él agradece por las personas que ama. Y esta iglesia es amada por él. Muchos años estuvo Pablo en Éfeso y él amaba a la gente de esta iglesia. Y él, más que por las cosas que tal vez la iglesia podía tener o podía estar recibiendo cada uno de los miembros, él da gracias por cada uno de ellos. Es una oración que contiene agradecimiento, es una oración que contiene peticiones. Ve que las peticiones no son malas, es lo que le estamos enseñando. Solo que hay diferentes tipos de peticiones. Contiene peticiones. La primera de ellas es que el Espíritu nos dé sabiduría y revelación de un conocimiento más profundo por Dios. Y esto mi esposo lo numeró, ¿verdad? En cuatro. El número uno era que conozcamos a Dios. Eso es lo que está pidiendo Pablo a la iglesia de Éfeso. Que nosotros conozcamos a Dios. Y ya. Se habló de eso, si te perdiste las enseñanzas, ahí quedan en las redes sociales de la iglesia, en YouTube, usted se puede meter y busca. Y para que no se pierda la explicación del que nosotros tenemos que conocer más a Dios. La otra petición de esta oración es que pide que los cristianos comprendan el significado de la esperanza del evangelio. Esto lo tuvimos como punto 2. Conozcan su llamamiento. Somos llamados por Dios. Nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, porque tenemos un llamamiento supremo. Hay algo más grande para nosotros. Ese fue el punto 2 que se vio el domingo anterior. Y hoy, que es parte de las peticiones que tiene esta oración, hoy vamos a ver cómo se pide que los creyentes sepan, conozcan, reconozcan cuáles son las riquezas de la herencia en los santos. Por eso al punto número 3 le llamamos las riquezas. Y si Dios nos da vida y nos permite, la próxima semana estaremos viendo la última petición que se da en esta oración, que tiene que ver con conocer el poder de Dios. Tiene que ver con esto. Ahora, las iglesias, hoy nosotros, iglesia de C, todos nosotros, los pastores, cada miembro, desde el más pequeño hasta el más grande, nuestra oración tiene que ser como la oración que hablaron los apóstoles allá en Mateo 6, donde ellos dijeron, le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Esa tiene que ser nuestra petición. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Que podamos nosotros venir, ¿verdad? Y el Señor tomó un tiempo. Los apóstoles le pidieron que les enseñara y el Señor tomó un tiempo y les enseñó el Padre Nuestro. Y ahora a nosotros nos está enseñando estas oraciones, ¿verdad?, de los apóstoles, una ruta distinta, donde vamos a aprender que orar no es solo pedir, sino que orar también es agradecer. Podemos acercarnos al Señor sin ninguna petición. Podemos acercarnos al Señor con el simple hecho de tener un corazón agradecido y querer darle gracias por algo. Vamos nada más a poner el versículo nuevamente en el que estamos, el base, nada más que ahora recalcamos, ¿verdad?, donde nos vamos a enfocar, ¿verdad?, la parte donde nos vamos a enfocar, que está en la parte última, la parte B del versículo 18 de Efesios 1, dice: es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. La Reina Valera, recuerden que nosotros estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Esa es la versión que estamos usando más, es un poco más sencilla y de entender en palabras. Pero la Reina Valente dice en este versículo, dice: y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces aquí hay unos verbos que nos hacen cambiar un poquito, porque hay dos maneras de interpretar esta frase. La primera de ellas es la que hemos estado, ¿verdad?, también estudiando por muchos años, y es que nosotros, como pueblo de Dios, como hijos del Señor, tenemos una herencia en Él. Somos coherederos con Él. Tenemos bendiciones de parte del Padre por haber tenido y aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador en nuestro corazón. Y esa herencia, eso nosotros lo gozamos en nuestro diario caminar y en nuestra vida. Cosas como el amor de Dios, como salvación, como perdón de pecados, como una paz, ¿verdad?, sobrenatural, como vida eterna, como gozo, ¿verdad? Son cosas que nos pertenecen porque son parte de nuestra herencia como hijos de Dios. Esa es como la primera explicación que le vamos a dar a esta frase de este versículo. Pero hay otra, ¿verdad?, otra frase, ¿verdad?, porque vea que el pasaje dice: las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto me enfoca desde otro punto de vista. Si yo lo leo diferente, yo lo leería así: los santos son la herencia de Dios que posee las riquezas para su gloria. Y se lo voy a leer otra vez. Los santos, o sea, usted y yo, somos la herencia de Dios que posee las riquezas de su gloria. Esto es para explotarnos la cabeza. Y perdone mi traducción, Gaby habla hoy. esta palabra del Señor es para explotarnos el corazón, incluso de amor y agradecimiento, porque se nos está diciendo que nosotros los cristianos somos las riquezas en el cielo. Nosotros somos las riquezas en el cielo. Yo no sé si usted se asombra, pero para Dios, o sea, Dios ve en cada uno de nosotros, Dios ve riqueza. Dios ve riqueza en nosotros. Dios es el creador del mundo, Jesús es el sustentador del universo, pero la posesión más valiosa es el pueblo que Jesús mismo redimió a través de su muerte en la cruz del pecado, en la cruz del Calvario. Esa es su posición más valiosa. Usted y yo somos lo más valioso del Señor. Pablo ora para que los lectores de esta carta en Efesios, y el Espíritu Santo inspira a Pablo para que los lectores de Iglesia DC hoy en día podamos reconocer el valor que tenemos delante de Dios, que nos regocijemos, que experimentemos el afecto de Dios, la seguridad de que valemos para Dios, de que somos importantes, de que somos su riqueza. Y Pablo está pidiéndole al Señor en oración que nosotros podamos entender eso, porque a veces se nos olvida. Es diferente. Necesitamos que el Espíritu Santo traiga revelación de esta palabra a nuestro corazón. Somos las riquezas del reino de Dios. Cuando hablamos de herencias, nosotros, ¿verdad?, los humanos, los seres humanos, esta palabra lo que nos da a entender es como que obtuvimos una posesión y se la damos a alguien más, o alguien anterior a nosotros obtuvo algo y me la transfirió a mí, ¿verdad? Y yo se la transfiero, ¿verdad? Entonces, los papás heredan a sus hijos normalmente, ¿verdad? Entonces, que le dejan que el lotecito, que una casa, que un terrenito por allá, que no tengo mucho. Entonces, hay una joya especial, ¿verdad?, que ha venido por la familia y es la herencia de la familia. Era la bisabuela, la otra abuela, la otra. Y entonces yo vengo y se heredo a mi hija, por ejemplo, ¿verdad? Y esa es como una tradición, las herencias. O el esposo hereda a su esposa, ¿verdad? Y lo ponemos a nivel legal, ¿verdad? Cuando hacemos trámites en bancos o trámites de propiedades, o ya de una vez con los abogados, y decimos: esto, si yo muero, esto le va a quedar a fulano, esto le va a quedar al otro, esto le va a quedar aquí, esto le va a quedar allá. Y repartimos esa herencia. Pero con Dios es distinto. Porque su herencia, Él la hizo, Él la formó. No es algo que se produjo a alguien más y que le pasó. No, con Dios es diferente. Es su creación y Él no se la va a heredar a nadie más, porque es suya. Usted y yo le pertenecemos al Señor y no le vamos a pertenecer a nadie más, porque somos su herencia, su creación y sus riquezas. No somos de nadie más. Con Dios es diferente. No se hereda de alguien, no se traspasa. Pero somos su posesión, somos suyos. Primera de Corintios 6:20 dice así: porque Dios los compró a un alto precio, a usted y a mí. Por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos y en sus espíritus. Fuimos comprados a un alto precio, el más alto que se pueda pagar en la vida. Es lo que usted y yo valemos, el más alto de los precios. Y como tenemos ese valor tan grande, vamos a honrar a Dios con nuestros cuerpos, con nuestro espíritu. Y se me venía a la mente, yo no soy mucho de joyas, ¿verdad? No es algo que me llame mucho la atención. Me gusta usar cositas, pero por ejemplo estas me las hizo mi hija, ¿verdad?, que está haciendo ahora bisutería. pero nunca fui como que me atrajeran mucho las joyas. Heredé, ¿verdad? Heredé. Cuando mi suegra murió, fallece, mi suegro me da una de las posesiones que ella tenía y eran unos aretitos de esmeraldas. Son aretitos de oro pequeñitos que tienen una esmeralda, ¿verdad? De ahí, yo muy contenta porque es lo más valioso que tengo en joyería, ¿verdad? Y entonces yo estaba feliz. Ahora, yo quiero decirles, como yo guardo esos aretes, como yo los cuido, no es lo mismo o el mismo cuidado que yo le doy, por ejemplo, a estos que ando puestos, ¿verdad? Que son tejiditos así con bolitas, que no valen más de 4,000 colones. No es el mismo valor con el que yo los trato y yo los cuido. Eso es un ejemplo vil y carnal de mi vida. Ahora, llevemos eso a lo espiritual. Llevemos eso a la parte, apliquémoslo a nosotros. Nosotros valemos lo más valioso que existe, la sangre de Jesús. Y como tenemos ese valor, así debemos nosotros honrar a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que somos. Porque somos muy valiosos, somos las riquezas, en Dios. Pablo quería que nosotros aprendiéramos esto y que fuera muy importante para nosotros. Ahora, yo nada más quiero ver, que veamos dos cosas muy importantes con respecto a que somos la herencia de Dios. Dos asuntos muy importantes con que somos la herencia de Dios. Uno, si nosotros nos ponemos a pensar, a analizar, ¿verdad?, un poquito esto que estamos hablando, y podríamos preguntarnos, ¿qué significa comprender que somos la herencia de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Qué tenemos nosotros para enriquecer a Dios? ¿Qué tenemos nosotros para enriquecer a Dios? Nada. Y entonces usted me dice, Gaby, ¿cómo? Me está diciendo que soy muy valioso y ahora me dice que no tengo nada. Explíqueme. Yo le voy a explicar. Pero nosotros, para enriquecer a Dios, así nosotros, el estuche que tenemos y lo que lleva, en nuestra humanidad no tenemos nada para enriquecer a Dios. Nada. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender con este pasaje? ¿Qué desea Dios que nosotros entendamos esta mañana? Bueno, la única respuesta que podemos dar es que Dios puso en nuestro interior su gloria, la gloria de su presencia. Dios puso en nuestro interior la gloria de su presencia. Ahí, perdón, hay un error ortográfico que fue mío. Dice Dios puedo, no, es Dios puso en nuestro interior la gloria de su presencia. Y vamos a ir a Juan 17:22. Si usted tiene su Biblia ahí, búsquelo. Estos pasajes son importantes porque nos refuerzan lo que le estoy enseñando. Juan 17:22 dice: les he dado la gloria que tú me diste. Esta es una oración de Jesús. Usted la puede leer completa. Jesús está orando por sus discípulos, porque ya Él está pronto, ¿verdad?, a ser ascendido al cielo. Y entonces Él viene y ora y dice: les he dado, nada más si me lo regalan otra vez el pasaje, la gloria que tú me diste. Está hablando Jesús, le recuerdo, para que sean uno como nosotros somos uno. Entonces Jesús les está diciendo, le está orando al Padre y está diciendo: Señor, Padre, le he dado a los discípulos la gloria que tú me diste a mí. Se la he dado a ellos para que ellos tengan la capacidad de trabajar como uno solo. Entonces ahí vemos cómo es depositado en nosotros la gloria de Dios, cómo nosotros somos ese depósito de la gloria de Dios. Entonces, lo que quiero que aprendamos en esta mañana, y es muy importante, es que nosotros se nos puso en nuestro interior la gloria de Dios. Cuando nosotros venimos y aceptamos al Señor y nos arrepentimos de toda nuestra vida pasada y todos nuestros pecados y nos humillamos delante de la presencia del Señor y decimos: ya no puedo más, necesito que estés conmigo, necesito que me ayuden, necesito salvación, necesito perdón de pecados, y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro ser. ¿Cómo? Yo no puedo explicarle cómo, porque esto es algo que solo lo podemos creer y entender por la fe. Pero el Espíritu viene a nosotros, la gloria de Dios viene a nosotros y nos convertimos en el depósito de la gloria de Dios. Y lo segundo que quiero que aprendamos esta mañana, y es que como nosotros tenemos y poseemos y somos el depósito de la gloria de Dios, nuestro objetivo es santificar y engrandecer lo que se nos ha dado. Se lo repito, nuestro objetivo, porque tenemos la gloria de Dios dentro de nosotros, es santificar y engrandecer lo que se nos ha dado, porque somos la herencia de Dios. ¿Qué hay en nuestro interior? Y le voy a dar nada más unos ejemplos. Romanos 2:4 dice y habla de las riquezas de benignidad, de paciencia, de longanimidad, está en nosotros. Efesios, en varios capítulos de Efesios, empezando en el capítulo 1, verso 7, nos habla de las riquezas de su gracia. También nos dice de las riquezas de su gloria, de las riquezas, inescrutables riquezas de Cristo. Eso habla todo lo que está dentro de nosotros. Y la principal, y yo quiero que leamos Colosenses 1:27. Dice: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo son para ustedes, los gentiles, o sea, para usted y para mí también. Y el secreto es, vean, pongan mucha atención a este pasaje. El secreto es: Cristo vive en ustedes. Cristo vive en ustedes. Eso les da seguridad de que participarán de su gloria. El secreto, ¿cuál es? Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Esperanza de vida. Hay un canto que dice así. Dice: Cristo en mí, Cristo en mí, esperanza. Claro, lo cantan más bonito los que saben cantar, pero usted lo puede buscar, es de Vani Muñoz. Cristo en mí, esperanza, esperanza de gloria. Ese es el secreto. El secreto, cuando la palabra de Dios nos habla del secreto revelado, del misterio, es que Jesús vino para que usted y yo recibiéramos salvación. Y eso es que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Y como sabemos que Cristo está en nosotros, estamos seguros de que no, nuestra vida terrenal es momentánea. Estamos seguros de que nosotros tenemos una vida eterna en otro lugar, al lado de nuestro amado Señor. Cristo en mí, esperanza de gloria. Esperanza de gloria. Y como les decía, solo estas dos cosas quiero que aprendamos hoy. Si de todo usted puede rescatar dos cosas, es la primera, resumido: podemos saber que Dios puso en nosotros su gloria. Y lo segundo, como Dios puso en nosotros su gloria, nuestro objetivo es santificar y engrandecer lo que Dios ha dado. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha depositado dentro tuyo? Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios ha depositado nuestro, dentro de nosotros? Yo sé que esto es, o sea, donde nos dicen que tenemos un valor tan increíble, pues eso nos da gozo, nos da alegría, nos pone feliz. Somos sumamente especiales. Somos sumamente especiales. Y si usted lo puede decir ahí, dígalo conmigo. Soy sumamente especial para Dios. Hay otra canción que me está viniendo a la mente. Tenía rato no cantarles, pero hay otra canción que se la cantan a los niños, que dice: sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar allá en el cielo. No hay nadie como tú, tan especial. Amor, ahí lo estoy viendo. Deje de estar comentando caritas feas. Yo estoy cantando con mucho amor. Pero dice: sabías que eres especial. Sabías. Diga ahí, diga así, póngase la mano en su corazón y dígale: yo soy especial. Yo soy especial. Y si tiene ahí alguien ahí a la par suya, vuélvalo a ver y dígale: ¿sabías que yo soy especial? Somos especiales porque dentro de, somos el depósito de la gloria de Dios. Dentro nuestro está la gloria de Dios. ¿Qué estamos haciendo para honrar eso, iglesia? ¿Qué estamos haciendo para honrar eso? Nuestra oración, claro que va a cambiar, claro que va a cambiar, claro que sí, porque nos vamos, tenemos que tener un agradecimiento tan especial de que no nos correspondía nada más que la muerte, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso era lo que nos correspondía, pero en el amor infinito del Señor, que vertió hasta la última gota de su sangre por usted y por mí, y que decide venir y habitar en nosotros, hoy nos convertimos en la herencia de las riquezas en gloria, que somos los santos, usted y yo. Usted y yo. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y cierro con esto que se me acabo de tenerlo en mente. Cuando la parábola de los talentos, ¿verdad? El Señor viene y reparte talentos. A uno le da 10, 5, 1 y los reparte. Y los que tuvieron más talentos fueron y los multiplicaron, los usaron, los honraron, los cuidaron, los hicieron fructíferos, hicieron todo para que produjeran más cosas. Pero el que solo se le dio un talento, lo que hizo fue nada más manipular ese talento y esconderlo. Cuando el Señor vuelve, los que usaron y honraron esto que tenían, ellos recibieron las felicitaciones y recibieron el poder convivir con el Señor y ir y disfrutar de lo que el Señor tenía para ellos. Pero el que no hizo nada con su talento, no hizo nada con eso que se le había confiado y se le había entregado, no hizo nada, no recibió un aplauso, no recibió una felicitación, sino que él tuvo una consecuencia nada agradable. Usted lo puede buscar en la palabra. Por eso mi pregunta para cerrar esta mañana, iglesia, es: ¿qué estamos haciendo con la gloria de Dios que está dentro de nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos honrando eso? ¿Estamos haciendo que crezca, que multiplicándolo a través de dárselo a otros, o lo estamos escondiendo? O más bien, me da vergüenza que sepan que la gloria de Dios está dentro de mí. O la estoy mostrando de tal manera y estoy tan agradecido por ese privilegio que tengo, que la gente a mi alrededor quiere lo mismo. Es una mañana que podemos reflexionar, pero también es una mañana para agradecer que somos las riquezas en el Señor. Yo creo que usted ahí donde está, yo los veo algunos aquí, usted pueda cerrar sus ojitos y puedas tomar unos minutos. Dígale al Señor ahí: Señor, que esta palabra, esto, yo necesito que esto quede en mi corazón. Dígale, sea sincero, dígale: Señor, yo necesito que esto quede en mi corazón. Yo no puedo permitir que nadie venga a robarme esta palabra. Que mentiras de Satanás, mentiras del diablo utilizadas, ¿verdad?, y dichas por otras personas, y que vengan a mí y me hagan sentir inferior, y me hagan sentir sin valor, y me hagan sentir como que no soy nadie, y que no valgo para nadie. No puedo permitir que nadie robe esta palabra, porque hoy ella me está enseñando que yo valgo en ti y para ti. Yo tengo un valor que no me dan los hombres, que no me da mi esposo, que no me da mi esposa. Yo tengo un valor que no me dan mis hijos. Yo tengo un valor que no me dan mis amigos. Yo tengo un valor que no me da la sociedad. Yo tengo un valor que me da Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo tengo un valor excepcional, porque a través del sacrificio de Jesús y del Espíritu Santo, yo me convertí en depósito de la presencia de Dios. Yo tengo un valor, Señor. Cada uno de nosotros tenemos un valor. Y dígale: Dios, que no me roben esta palabra. Que no me roben esta palabra. Que esto haya quedado en mi corazón grabado y haya penetrado hasta lo más profundo de mi ser, para yo reconocer, conocer, comprender y vivir como lo que soy. Gracias, Señor, gracias, gracias. Esta es una mañana donde te queremos dar gracias. Gracias, gracias por escogerme. Gracias por santificarme. Gracias por morir por mí. Gracias, gracias, gracias por el valor que me das. Gracias por la posición que tengo en ti. Gracias por tu Espíritu Santo que está conmigo, que me acompaña. Gracias, gracias en esta mañana, Señor. Y que esta semilla sea sembrada y dé fruto en nosotros. Recalco, yo sé que es del Señor, pero alguien necesita escucharlo. Eres especial. Sí vales. Sí vales, y vales mucho. Sí vales, tienes un valor. Tienes un valor que tal vez no te lo dicen muy seguido, que tal vez no te lo escriben en un mensaje de texto, que tal vez no lees en una red social, que tal vez no ves en la televisión, porque no le dan mucha importancia, pero vales, vales. Y si está escrito, si se lo escribieron, si te escribieron la carta, si te escribieron el mensaje, vales, vales, vales. Eres la herencia de las riquezas en gloria. Eso eres. Y nadie te puede robar ese valor si no lo permites. Nadie te lo puede arrebatar si no lo permites. Si te lo escribieron, vales. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.